El 10 de mayo fue un día histórico para Guatemala y para América Latina. Así lo declara Héctor Reyes, abogado querellante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, al referirse a la condena por 80 años de prisión en contra de Efraín Ríos Montt, quien durante los años 1982 y 83 ejerció como comandante general del ejército y quien el pasado viernes fue señalado responsable por genocidio y deberes contra la humanidad. Para el abogado, el juicio no es una venganza, es una dignificación a las víctimas del conflicto armado interno y de ninguna manera busca la polarización del país. De acuerdo con Héctor Reyes, Guatemala dio un ejemplo al mundo de que sí es posible de que los países en los que han ocurrido vejaciones similares se desarrolle un proceso dentro de su propio sistema de justicia. La red de comunicadores Boca de Polen de México nos ofrece la entrevista a Héctor Reyes, abogado querellante contra el exdictador Ríos Montt del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.
Muy buenos días, señor Héctor Reyes.
Muy buenos días, a sus órdenes.
¿Cuál es su ánimo después de este juicio?
Creo que el día viernes 10 de mayo fue un día histórico para Guatemala, para América Latina, como usted bien decía en su introducción, porque efectivamente pues se condena por el delito de genocidio y el delito contra los deberes de humanidad a una persona que formó parte del alto mando general del ejército durante los años 82 y 83, acá en Guatemala, producto de un golpe de Estado que se dio, donde se rompe la institucionalidad del país. A raíz de ahí, pues se cometieron graves violaciones a derechos humanos y un tribunal de sentencia de Guatemala considera también, con parte del criterio, en este caso, tanto el Ministerio Público como de querellantes, de que efectivamente el tipo penal de genocidio y deberes contra la humanidad, pues sí se dio en este periodo de investigación, específicamente durante los años 82 y 83, fecha en el cual el señor, hoy ya condenado, José Efraín Ríos Montt, pues fungió como presidente, comandante general del ejército y ministro incluso de la Defensa Nacional durante ese periodo de la historia del país.
Héctor Reyes, ¿cómo deja este juicio a Guatemala? Hemos leído noticias sobre que esto puede ser una polarización en Guatemala. Hay gente que dice, el propio Efraín Ríos Montt dijo, es una farsa internacional este juicio. Hay gente de la oligarquía que parece que tiene esta misma opinión.
Bueno, efectivamente yo creo que lo que ha pasado acá es una total desinformación, ¿verdad? Ha habido mucha desinformación al país. Y qué bueno que efectivamente nosotros podemos expresar nuestra opinión, nuestro sentir, no solo acá nacionalmente, sino también a países amigos como México, que conozcan que realmente no es que este juicio sea o se haya hecho, incluso lo dicen que este juicio es una venganza, para nada, ¿verdad? Este juicio es una dignificación a la memoria de las víctimas del conflicto armado interno y de ninguna manera se está buscando la polarización del país. Lo que se pretende es que con este juicio rompa ese paradigma y que empecemos a avanzar en una situación en la cual, pues, durante muchos años no pudimos realizar esta justicia tan anhelada para las víctimas del conflicto armado. Pero de ninguna manera es polarizar al país, sino más bien tratar que con un juicio como el que se estuvo llevando en estos últimos meses en Guatemala, lográramos efectivamente esa tan anhelada justicia para las víctimas del conflicto armado.
Nos sorprende que este juicio se haya dado bajo la presidencia de Otto Pérez, un militar que algunos dijeron estuvo cercano a Efraín Ríos Montt. ¿Cómo se abrió esta posibilidad?
Bueno, yo creo que en primer lugar este juicio inició judicialmente hace 2 años. Entonces, pues ya fue en este periodo de gobierno donde ya se dio el desarrollo del debate oral y público. Sin embargo, todo se inició en el periodo del gobierno anterior, con el señor Álvaro Colón, con él se inició este proceso, pero sin embargo se culmina hasta en el periodo del señor presidente Otto Pérez Molina. Esto es por una situación de coyuntura que desde el momento de la historia pues así lo reflejó, pero sí el juicio se inició, el proceso en sí se inicia antes. Ahora bien, el proceso como tal, pues sí, efectivamente tiene varias circunstancias, varios aristas, pero es el punto culminante durante el gobierno del señor Otto Pérez Molina. Y a raíz de ahí, pues definitivamente la situación se puso un poquito más tensa, tomando en consideración que efectivamente él también estuvo en la región Ixelli, donde se hizo la investigación, ¿verdad? Pero esta investigación es muy puntual, es una investigación dirigida contra el alto mando general del ejército del periodo 82-83. No es contra ningún otro oficial subalterno. Es específica esta investigación hacia el alto mando general del ejército. Y por ello es que se encuentran ahora pues ya condenados, en este caso el presidente de la Junta Militar de Gobierno, señor José Frei Riolmón, y también se encuentran sujetos a proceso su ministro de la Defensa, el general Oscar Humberto Mejía Víctores, y también el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Héctor Mario López Fuentes.
¿Cómo queda el movimiento indígena después de este juicio? Es para el, yo creo que para el pueblo Ixchil, pero también para muchos de los pueblos indígenas mayas de Guatemala, un paso adelante. ¿Qué nos pudiera decir de cómo quedan los indígenas después del juicio?
Bueno, nosotros a través de este juicio, lo que sí pudimos determinar es que existe mucho apoyo. Creo que hubo una presencia en todas las audiencias del juicio de toda la población, no solamente de Dar y Chile, creo que así como usted bien dice, fue a nivel general, varias comunidades, varias regiones del país, a través de las comunidades indígenas se hicieron presentes en el juicio, porque efectivamente no solo se determinaba que por la investigación que es del área de Chile, pero sí creo que toda la comunidad indígena estaba muy pendiente del proceso, porque creo que no era solamente la voz de la región Ixchil, creo que era la voz de las cinco regiones del país, porque acordémonos que efectivamente la investigación fue puntual, pero los planes de campaña fueron dirigidos a las cinco regiones del país, a todas las zonas militares, a todas las comandancias, y entonces definitivamente esta era la política del gobierno de turno, que efectivamente fue una política general, fue una política efectivamente que era para todo el país, ¿verdad? Entonces la investigación sí es específica para la de Chile, pero creo que como se dijo en las salas de audiencia, todas las comunidades indígenas que ahí estuvieron presentes se apropiaron del tema, ellos se apropiaron también del tema, que fue algo que a nosotros nos satisfizo mucho, porque pensábamos que solamente las víctimas de la región Chile en realidad, bueno, ahí estuvieron presentes desde la Premio Nobel de la Paz, Roberta Menchú, ella estuvo con nosotros acompañándonos, y efectivamente pues también muchas comunidades indígenas estuvieron en el juicio, cosa que nos satisfizo mucho a nosotros, porque consideramos que este era un caso de país y que definitivamente así se tenía que ver como un caso de país.
Si nos pudiera platicar la relación que tiene este juicio con los acuerdos de paz, estos acuerdos muy importantes firmados a mediados de la década de los 90 y que coinciden mucho con un acuerdo mexicano que se llama los acuerdos de San Andrés, ¿cómo jugaron los acuerdos de paz en este juicio?
Bueno, creo que usted efectivamente se responde en ese sentido también, que esa, después de tanto tiempo determinamos un acuerdo global sobre derechos humanos que nosotros tenemos también, el cual pues a la vida práctica no ha sido lo que efectivamente se plasmó. Entonces hasta a ese momento nos damos cuenta que efectivamente los acuerdos de paz distan mucho de nuestra realidad, efectivamente, y solamente distan mucho porque en estas negociaciones de acuerdos de paz hubo una parte que no estuvo visibilizada en los mismos, y estas son las víctimas. Lastimosamente estas negociaciones fue entre la guerrilla y el ejército, pero faltó una parte importante que fueron las víctimas. Entonces creo que con este juicio nosotros lo que estamos también desarrollando es que efectivamente un sector que no estuvo presente en esas negociaciones y que ese es un sector importantísimo como fueron las víctimas del conflicto armado interno, que también deberían de haber estado presentes en esa mesa de negociaciones, porque efectivamente los que sufrieron al final de graves violaciones a sus derechos humanos fueron las víctimas del conflicto armado. Definitivamente hubieron bajas de parte del ejército y la guerrilla, pero estas son situaciones muy muy especiales de una guerra, pero las víctimas de colaterales, en este caso las víctimas del conflicto armado, en ningún momento estuvieron en esa mesa de negociaciones.
La situación del ejército, ¿cómo queda después de este juicio? ¿Hay cambios en el encuadre que tiene el ejército guatemalteco?
Bueno, esperemos realmente que con esta sentencia pues sí hayan cambios, ¿verdad? Sobre todo porque se den cuenta que hubo una política que efectivamente no va a ayudar a la población civil no combatiente. Lo que hizo fue perjudicarla, dañarla, y en este caso eliminarla, ¿verdad? Entonces yo creo que con los mismos planes de campaña que en su oportunidad también se desarrollaron y que incluso actualmente también hay unos planes, porque pues, la estructura del Estado de Guatemala actualmente pues está en manos de militares, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que efectivamente planes militares como Plan Victoria 82, con otro nombre, se encuentra también un plan ahora en las fuerzas policiales, ¿verdad? Entonces definitivamente ojalá que esta sentencia también anime a la institución armada a cambiar de esa mentalidad, porque incluso nosotros el día de ayer se desarrolló la audiencia y las preparaciones dignas hacia las víctimas del conflicto armado, y nosotros lo que solicitamos que efectivamente se hicieran cursos de formación militar con énfasis en derechos humanos y también en la protección del derecho internacional humanitario. Es como una medida reparadora, porque sabemos que efectivamente se tiene que cambiar un poco la mentalidad incluso de instituciones como la Policía Nacional Civil y como el Ejército de Guatemala.
Le quiero transmitir una pregunta que nos hace un miembro de nuestro público. Fernando Hernández pregunta, ¿existen caminos legales para que los integrantes del gobierno de Estados Unidos respondan por su apoyo al régimen de Ríos Montt?
Por el momento ahorita, el caso en específico, como le reitero, no va dirigido a una institución como tal, con otros miembros. Sino es el propio alto mando general del ejército, es decir, en la investigación fue muy puntual, fue muy específica, y entonces por eso creo no nos permitiría realizar una investigación en este punto tan importante, porque la misma sí es desarrollada específicamente al alto mando, ¿verdad? Y el alto mando en cuanto a su responsabilidad como jefe de Estado, ¿verdad? No tanto en situaciones que efectivamente también se dieron durante la época del gobierno del señor Ríos Montt.
¿Qué sigue en la democracia guatemalteca? ¿Qué sigue después de este juicio? ¿Y qué sigue? No sé si usted desde Guatemala pudiera vislumbrar qué sigue para América Latina después de este juicio que usted mismo dijo es un juicio histórico.
Bueno, pues definitivamente creo que lo que debería de darse con este juicio es que efectivamente otros países también de América Latina, en donde se dieron grandes violaciones a derechos humanos contra población civil que fue no combatiente, pues también se animaran efectivamente a iniciar la judicialización de estos casos, de estas graves violaciones a derechos humanos. Y Guatemala, pues, aunque parte de la sociedad diga que fue una polarización, yo más creo que Guatemala dio un ejemplo al mundo, a América Latina y al mundo, que sí es factible, que sí es posible que en su propio sistema de justicia se puedan llevar a cabo, se pueden judicializar todas estas graves violaciones a derechos humanos cometidas contra poblaciones civiles. Y creo que de ello, ojalá este ejemplo de Guatemala sea para toda América Latina y para todo el mundo, y que efectivamente pues tengamos más casos relacionados a graves violaciones a derechos humanos, y que los sistemas de justicia internos de cada uno de los países pueda también emitir una sentencia condenatoria por estas graves violaciones a derechos humanos en un tipo penal tan especial como es genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.
Era Héctor Reyes, abogado querellante contra el exdictador de Guatemala, Ríos Montt, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.